tuviéramos que mencionar a uno de los grandes líderes del siglo XX, uno de nuestros referentes sería, sin duda, Nelson Mandela. Luchador incansable por la reivindicación de los derechos fundamentales de las personas negras, Madiba desde muy joven fue promotor de la igualdad para todos y todas. Sus acciones reivindicativas lo llevaron a pasar 27 años en prisión. Sin embargo, su apoyo popular no decayó y en 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz. Al año siguiente, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica en la primera elección multirracial de este país. El pasado 18 de julio, Mandela hubiera cumplido 100 años. Hoy en día, rememorar las acciones e hitos que marcó se vuelve muy necesario. En tiempos actuales de crisis en América Latina y otras partes del mundo, ¿no sería importante contar con líderes como él, que velen por el respeto a todas las diversidades, la no discriminación y la búsqueda de justicia e igualdad? Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 33.
¿Qué tal, amigos? Soy Ramiro Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica y conductor de este podcast Amigos con Derechos, que tiene el propósito persistente, noble, indoblegable de entender y expandir la idea, o extender y expandir la idea, de que los derechos humanos impactan en nuestras vidas, en tu vida, mi vida, la vida social. Como hemos escuchado, vamos a dedicar todo este programa a la figura y el legado histórico y la presencia de Nelson Mandela. El 6 de septiembre se cumplieron 100 años de su nacimiento, pero en Sudáfrica y en varias partes del mundo, en la ONU incluida, se están celebrando todavía en este año los 100 años del nacimiento de Mandela. Todo el programa va a estar dedicado a él. Les adelantamos que hoy hay una conferencia muy importante en el Centro Cultural de la Católica a las 5 de la tarde, de 5 de la tarde a 8 de la noche, que es justamente sobre Nelson Mandela y en la que van a disertar la embajadora de Sudáfrica, Rachel Nomonde, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, María del Carmen Sacasa, ¿no? Y el doctor Salomón Lerner, que es director de acá de nuestra casa del IDEPUC. Dos partes sobre el tema, la figura de Mandela. En esta primera parte ya está con nosotros Francesco Tucci, internacionalista y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo te va, Francesco?
Buen día.
Bienvenido acá a Amigos con Derechos. Con él vamos a hablar de justamente ese tipo de liderazgos contrarios a la de Mandela. O sea, ¿cómo es que el mundo contemporáneo se está poblando de líderes más bien extremistas, contrarios a la no violencia? Esa va a ser nuestra conversación con Francesco. Y en la segunda parte hablaremos ya sobre la figura y el legado de Nelson Mandela, exactamente con Jaime Cordero, periodista dedicado varios años al periodismo internacional, quien en una ocasión sacó un especial sobre Mandela, justamente cuando Mandela se fue de este mundo. Francesco, ¿cómo te va? Gracias por estar acá.
Gracias por la invitación.
A ver, tenemos esta figura tan influyente, tan compleja, Nelson Mandela, llamado Madiba, ¿no? Por la etnia Xhosa, que era su etnia de origen, ¿no? Que es alguien que, si bien al comienzo de su vida estuvo ligado a un movimiento que se llamaba Lanza de la Nación, que era un movimiento que apostaba por ejercer cierto tipo de violencia revolucionaria, él va evolucionando y al final, primero se da en la cárcel 27 años y luego apuesta por una política basada en la no violencia y por una reconciliación en un país tan complicado como Sudáfrica. ¿Qué es lo que hace que Mandela haga ese viraje o mute hacia esa posición, habiendo estado en un ámbito donde era muy difícil mantener ese tipo de ejercicio político?
Bueno, antes que todo, influyó mucho su educación cristiana. Uh-huh. Mandela se acercó también al socialismo y al comunismo.
Así es.
Sin embargo, se dio cuenta que podía asumir como método de análisis el materialismo histórico dialéctico de Marx. Sin embargo, en Sudáfrica el problema no era una lucha de clase, era racial.
Exactamente.
Antes que todo. Entonces, después de haber estudiado esta posible solución, se alejó también porque se dio cuenta que la vía de la violencia hubiera prácticamente imposibilitado la reconciliación.
Era tan agudo el enfrentamiento que si él iba por esa ruta...
Correcto. Hubiera sido un choque insanable, pues, con la violencia.
Como ocurrió en otros países de África, ¿no?
Correcto. En un periodo tenemos que contextualizar, ¿no? ¿Cuándo comenzó el régimen de apartheid? Después de 1948. Entonces, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, todo el periodo de la descolonización y de las guerras en África, de los años 60, en este periodo tan conflictivo, Mandela ya se puso en contra de la violencia, dándose cuenta que una reconciliación, un vivir pacífico, hubiera sido imposible.
Hay un episodio que es interesante en su vida, ya lo conversaremos más largamente con Jaime Cordero, pero vale la pena tocarlo acá. Cuando él va a la cárcel y las personas que estaban en la cárcel con él le exigen ser violento, áspero con los carceleros, y él dice no. Y más bien se vuelve una persona disciplinada, y esa suerte, no de mansedumbre, pero sí de serenidad con sus carceleros, hace que paulatinamente pueda negociar un traslado de prisión, por ejemplo, y finalmente su liberación.
Y aprende también el idioma de los guardias, de ahí, Africans.
Ah, los Afrikaners.
Correcto, porque ellos son, bueno, la mayoría de la ex colonia blanca eran neerlandeses.
Claro, venían de los Países Bajos.
Correcto, entonces hablaban el África.
El Afrikaners.
Correcto, Afrikaners, que es otro tipo de idioma. Él aprendió en la cárcel este idioma para comunicarse también. Y él sabía que era mucho mejor una resistencia pacífica.
Digamos que encontró el lenguaje. Correcto. El lenguaje del diálogo, con todas las dificultades que eso tiene. Habrás visto la película Invictus, ¿no?
Invictus es una película que yo considero muy interesante porque nos enseña también cómo Mandela, con una clave política muy inteligente, ¿no?, alentó a los Springboks, ¿no?, el equipo de rugby de Sudáfrica,
que era de blancos, básicamente.
Era integrado solo por blancos. Era un ejemplo paradigmático de la segregación racial. Y él alentó en 1995 el equipo nacional que estaba participando al campeonato mundial de rugby y que ganó.
Así es.
Al final contra...
al equipo de Nueva Zelanda, ¿no?
Correcto.
Ahora, tenemos esta figura tan importante, tan influyente, y sin embargo, en el mundo contemporáneo estamos entrando a una etapa que yo considero sumamente peligrosa, ¿no? O sea, sí. Hay pocas figuras que hayan tomado, digamos, el legado de Mandela en los hechos. Algunas, no se puede decir que no, siempre hay líderes quizás no tan conocidos en distintos países. Pero ahora tenemos un Bolsonaro en Brasil que tiene un discurso violento, un devoto de la tortura. Tenemos en Europa varios movimientos extremistas, xenófobos, ¿no? La Liga Norte en Italia, Alternativa para Alemania en Alemania, el Partido de la Libertad de Geert Wilders en los Países Bajos, y así. Y tenemos a Donald Trump en Estados Unidos, tenemos el UKIP en el Reino Unido que alentó el Brexit. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el legado político de Mandela no ha calado y empiezan más bien a surgir este tipo de liderazgos extremistas?
Honestamente, yo creo porque se está apuntando mucho con políticas populistas al nacionalismo. Es un llamado exasperado al nacionalismo, lamentablemente tiene un contenido violento. Mandela consideraba posible una forma, como única forma de violencia, solo el sabotaje. No era posible, según él, la violencia contra otra persona, porque eso ya cortaba el diálogo, la posibilidad de
diálogo. O matar a alguien, digamos.
Correcto, no, matar, según él, no era viable, no era propio una alternativa posible. Sin embargo, por lo que estamos viendo, en la coyuntura actual tenemos discursos que son nacionalistas, violentos. El mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿cómo está prácticamente gestionando la caravana de los migrantes que se están acercando a la frontera, con un discurso bastante violento.
Y va a mandar al ejército, incluso.
Ya mandó al ejército, ha dicho que no tienen que ingresar y está dispuesto a llamar también a la Guardia Nacional. Otros soldados más. Entonces, tenemos, de hecho, un discurso que se basa en el nacionalismo, un llamado populista identitario violento en muchos países. Eso es un peligro, de hecho.
Ahora, esta forma de hacer política, ¿no?, que es contraria a la de Mandela, contraria a la de Luther King, contraria a la de Gandhi, ha, digamos, sentado posiciones en el mundo contemporáneo. Claro, es evidente que está una especie de ola global, ¿no? Pero, ¿tú crees que hay algo que lo ha acicateado, que lo ha estimulado? ¿Qué es? ¿La economía globalizada? Sí. ¿La injusticia? ¿La inequidad? ¿Ha sido eso?
Yo creo que esta ola de populismo que estamos viviendo en estos años sea una consecuencia de la globalización, de los efectos, ¿no?, colaterales de la globalización y de lo que ha pasado en la economía mundial. Tenemos países que se han transformado en sedes de multinacionales y otros que son simplemente países que van a hospitar cadenas de montaje.
Como Bangladesh, por ejemplo.
Correcto. Otros países que se están transformando ¿en qué? En potencias mundiales antes de haber sido cadenas de montaje. China, por ejemplo.
China, estaba pensando en China.
Tenemos unos cambios y en el sistema internacional y también en la economía de varios países, como por ejemplo varios países de la Unión Europea que están en recesión, tipo Italia, España, Francia también se encuentra en dificultad. Entonces, las tensiones económicas y sociales que se han determinado con la globalización, sin duda, favorecen una respuesta populista. Esta respuesta puede ser también violenta.
Así es. Vamos a hacer un corte brevísimo, Francesco, de apenas un minuto, y continuamos conversando sobre ese tema tan importante a los 100 años del nacimiento de Nelson Mandela. ¿Por qué hay liderazgos tan distintos a los de él? ¿Por qué no surge otro nuevo Mandela? O alguien que siga, en términos más concretos, su legado. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos, hablando en este programa especial sobre Nelson Mandela, a los 100 años de su nacimiento. Esto fue el 6 de septiembre, pero todo este año se están conmemorando en varios países, se está conmemorando en varios países el centenario del nacimiento de este gran hombre, este gran político. Y estamos con Francesco Tucci, internacionalista y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, sobre qué pasó con el legado político de Mandela y cómo en el mundo contemporáneo más bien surgen otros liderazgos terribles, ¿no, Francesco?
Sí.
Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, tiene un discurso de odio. Claro, alguna gente dice, no, mira, no te preocupes, es un candidato más, ha sido elegido por el pueblo. Uno puede elegir la no democracia también, ¿no? Por la vía de las urnas.
Claro.
Eso es Hitler, ¿no es cierto?
Correcto.
Y hay también factores sociales, por ejemplo. Mientras que con Mandela tenías un Desmond Tutu, ¿no?, un obispo anglicano que luchó con él en Brasil, tienes iglesias evangélicas que apoyan el discurso de odio y extremista de Bolsonaro.
Claro, porque en Brasil, no hay que olvidarlo, el 20% de la población es evangélica.
Incluso un poco más, ¿no? Que está 25.
Sí, me parece, ¿no? 20, estamos alrededor. Sí. 20, 25%. Entonces es una parte importante de la población. Y Bolsonaro es evangélico.
Bueno, es un tipo evangélico ultra conservador, ¿no?
Correcto.
Pero no todos los evangélicos son así.
No, claro. Justo para un poco intentar encasillarlo, ¿no? Él tiene un discurso ultra conservador. Y claro, ¿qué pasa? Que puede también relacionarse con una parte de la iglesia evangélica. ¿Y eso qué le va a dar? Le va a dar también un tipo de soporte, ¿no? Un apoyo religioso que tiene, claro, un impacto. En su discurso, por ejemplo, en contra del aborto, un discurso tradicionalista que después llega hasta el ultraderechismo más no, posible. Él ha apoyado públicamente la tortura, por ejemplo. Ha justificado también la dictadura en Brasil. Entonces,
el odio contra los gays también.
El odio contra los gays. Y también no hay que olvidar su machismo y el racismo. Las declaraciones
sobre los indígenas y los afrodescendientes.
Correcto, los afrodescendientes.
Ahora, ¿qué es lo que hace en un momento? Porque tratando de hacer asociaciones entre estos escenarios históricos distintos, es importante que un líder sepa cómo, de alguna manera, persuadir a la sociedad por determinadas rutas.
Sí.
Mandela pudo haber alentado la violencia. Pudo haber no solo la violencia, la venganza.
También.
Después de todo lo que pasó. ¿No? Y más bien personajes como Bolsonaro, como Trump y como los xenófobos europeos, lo que hacen es alentar en la sociedad sentimientos primarios.
Sí,
¿no?
Los más básicos y
claro, claro. Y a veces lo que yo me digo es, estos personajes no serían lo que son. Como me dijo un amigo español, el problema no es Bolsonaro, el problema es la gente que vota por él, ¿no?
De hecho, el tema es que es más fácil fomentar el odio que no intentar construir un rumbo de paz y convivencia, sobre todo en periodos de crisis social y económica. Damos el ejemplo de Brasil. Con el grado de corrupción que hay en las instituciones, una corrupción difusa. La recesión económica, que comenzó más o menos alrededor del 2014. Muy grave. La economía de Brasil ahora está en dificultad. La pérdida de la seguridad ciudadana también.
Ese es un factor sumamente importante, ¿no?
Claro, ¿y qué pasa? Un discurso que es más confrontacional paga a nivel electoral. Eso es el problema. Un discurso más de diálogo, como lo de Mandela, hay que construirlo de una manera más firme y con el tiempo.
Ahora, ¿qué es lo que hacía que, porque fíjate, ¿qué es lo que hacía que Mandela sí tuviera predicamento? Porque Sudáfrica también es un país sumamente inseguro. Correcto. Es un país sumamente desigual, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y sin embargo, en ese escenario turbulento, él tiene una influencia y una capacidad de persuasión que conduce a la sociedad por otro rumbo.
Yo diría autoridad y visión. Mandela tuvo la visión, la posibilidad de la convivencia pacífica con una minoría de blancos que en los años 48, más o menos, eran solo el 20% de la población.
Una cosa increíble.
Era una minoría. Entonces, todos los africanos de raza negra no participaban en la vida política, social. Había una segregación espacial, social, cultural impresionante. Pero Mandela tuvo visión. Y también autoridad en su posición, en su postura.
Y lo interesante además es que incluye en esta reivindicación, esta reinvención del país, a la minoría india.
Correcto, ¿no? A todos los
segregados. Incluso a algunos blancos.
Correcto.
Que estaban en contra del apartheid.
Eso es un discurso muy interesante, porque Mandela abre a todas las fuerzas que están en contra del apartheid. Dice, tenemos que ser un frente único. Y con eso, por ejemplo, ¿no? Él tuvo también un poco de fricciones con otros líderes del African National Congress, por ejemplo, ¿no? Pero lo que digo es la visión que tenía. Eso ha sido fundamental. ¿Qué visión puede tener un Bolsonaro desde este punto de vista? no tiene una visión de este tipo, de convivencia. No, él que está intentando fomentar un sentimiento de odio en contra del Partido de los Trabajadores. Claro, sabe que ahora va a pagar.
Claro, algunas personas dicen, no, este se ha calmado, ahora es presidente, pero a mí me parece muy difícil que alguien cambie tanto, Ramiro, digamos, porque sí, ha sido el poder.
Días. Yo digo honestamente, Ramiro, tenemos que ver lo que va pasando. Mi juicio es esto, porque hay que ver, él no tiene la mayoría en el Congreso, sobre todo en la Cámara, ¿no? Donde están los diputados, que es la Cámara más importante.
513, él tiene 52 nada más.
Sí. De 513 tiene 52. El Partido de los Trabajadores tiene 56. Cuatro más. Van a participar 30 partidos en la Cámara. 21 en el Senado, que se reparten 81 escaños. Entonces hay una fuerte fragmentación. Hay que ver, él seguro se irá hacia los partidos conservadores y de derecha y tiene que formar una coalición. Por eso más o menos parece más moderado, pero hay que ver dentro de el breve periodo cuándo va a formar su gobierno, que ahora está formando, y cómo comenzará.
A propósito de lo que comentamos, Francesco, hay un hecho que está ocurriendo hoy, las elecciones en Estados Unidos.
Correcto.
Elecciones de midterm, el medio periodo, ¿no? Para renovar toda la Cámara de Representantes y una parte del Senado. Acá se está poniendo en juego justamente la posible resistencia mandeliana, si quieres, de parte de algunas personas frente a un líder como Donald Trump. Si te has fijado, hay muchos candidatos LGTBI, muchas mujeres, muchos latinos. Se está llamando a los jóvenes a votar. ¿Crees que hay la posibilidad de hacerle de alguna manera el padre a Donald Trump en estas políticas torvas que está poniendo en marcha?
Yo honestamente lo espero. Sin embargo, la economía de Estados Unidos está marchando muy bien. Y buena parte de los electores norteamericanos se fijan en esto. Y pueden prácticamente votar otra vez a los candidatos republicanos para apoyar a un presidente que parece ser irresponsable, pero no lo es, ¿no? De la mejora económica.
Pues ya vino eso con Obama, ¿no?
Correcto. El crecimiento tiene que ver con las reformas de la administración Obama después de la crisis de 2008. Y poco a poco la economía norteamericana ha comenzado a incrementar sus capacidades y ha regresado a niveles de, no digo pleno empleo porque no es así, pero ya se ha recuperado mucho de la crisis.
Ahora, hay algo ahí que es interesante porque finalmente hay estos sacudones históricos, ¿no? O sea, sociedades sumamente injustas como la sudafricana, con niveles de segregación escandalosos, ¿no? Tolerado muchas veces por la comunidad internacional, por una sí, parte de la comunidad
correcto,
internacional.
Correcto.
¿No?
Correcto.
Y sin embargo, la sociedad siempre trata de alguna manera, poner un dique a este tipo de impulsos. ¿Esto tiene que ver, por ejemplo, con la educación democrática, con la educación en sí, el hecho que la gente no sea tan primaria y acepte un discurso tan fácil, tiene que ver con
sí,
eso?
Yo creo que sí, honestamente, porque la educación nos prevé anticuerpos. Anticuerpos en contra de discursos populistas, de discursos nacionalistas y violentos. Sin duda, tiene, la educación tiene un papel central.
Y algo en lo que insistía mucho Mandela, además, ¿no?
Correcto.
¿No? Él siempre creyó en la educación.
Hay que creer y incrementar la educación.
Además, cierto tipo de educación, porque no es cualquier
claro,
educación.
Analítica.
Educación democrática. Claro. Una educación que promueva analítica, el pensamiento crítico, ¿no?
Correcto.
Y te mueva a actuar de esta forma. Ahora, ¿ves en el mundo contemporáneo algún líder que tenga algún parecido con Mandela?
Honestamente, no.
Había una...
Yo personalmente no lo veo.
Había una líder en Myanmar, ¿no? Que era
sí,
Aung San Suu Kyi.
Sí.
Pero que ahora se ha convertido en una persona muy distinta a la que era.
Correcto. Después de la cárcel domiciliaria, ¿no? Que tuvo varios años.
Sí.
Arrestos domiciliarios, ¿no? Que duraron varios años. Ella tuvo un viraje increíble después de su salida, ¿no? de los arrestos domiciliarios. Eso me parece increíble. Porque
¿qué es lo que hace que una persona cambie tan radicalmente? Porque hay personas que pueden cambiar para bien. No estoy pensando en Monseñor Romero, en Salvador,
sí,
en un obispo conservador y terminó sacrificándose por la gente, ¿no? Pero Aung San Suu Kyi Premio Nobel de la Paz.
Correcto.
Se hizo una película sobre ella, se decía que era un símil de Mandela y termina ahora callando escandalosamente sobre lo que pasa con los Rohingya, la etnia maltratada.
Correcto.
En Myanmar.
Correcto, así es. Es una involución de su personalidad que yo honestamente no sé cómo explicarlo. No sé cómo sea posible, porque era impensable. Lo que puedo pensar es que de una cierta manera, ¿no?, el manejo del poder en este país, que es problemático, uh-huh, pudo haber influido en su personalidad. Pero honestamente es algo que no sé cómo explicar.
De pronto las personas cuando, como dice Pepe Mujica, digamos, una figura que es muy respetable también, cuando acceden al poder les sale lo que realmente son.
O podría ser un tema que el poder corrompe a las personas también, ¿no? Si no, tienen muchos anticuerpos. Pero es raro porque ella, supuestamente, debería haber tenido estos anticuerpos. Por todo lo que ha pasado, una experiencia parecida, que no se puede identificar con la de Mandela, pero algo parecido. Entonces, de hecho, son rumbos que se separan. Honestamente, yo no sé explicarme eso.
Ahora, Obama también fue Nobel. ¿Estuvo a la altura, tú crees?
Honestamente, yo tengo una postura crítica, porque no cumplió con todo lo que había prometido el presidente norteamericano. Por ejemplo, cerrar Guantánamo. Seguimos con esta prisión que prácticamente está fuera de la ley de Estados Unidos.
Además, Obama tenía...
Es un ejemplo.
Claro. ¿No? Ahora, parece que él era muy consciente de las limitaciones que tenía, ¿no? Porque recuerdo que cuando le dan el Nobel, él sale y dice, lamentablemente a veces hay que hacer la guerra. Yo me quedé sorprendido, ¿no?, que un premio Nobel de la Paz diga eso. Pero probablemente él era consciente de las limitaciones que puede tener una persona tan poderosa como el presidente de Estados Unidos. Y de los otros factores de poder que hay, ¿no? El Congreso.
Correcto.
Los otros países.
Es un equilibrio. Y también, ojo, también la posición de Estados Unidos a nivel internacional. Porque, de hecho, si Estados Unidos quiere seguir a ser, no digo un líder hegemónico, pero sin embargo una potencia relevante, tiene que meterse en otros asuntos internacionales. Cuando hay una crisis, ya, las crisis te van a tocar la puerta. Y hay que reaccionar de una manera u otra, ¿no? Trump, ¿cuál era el discurso del presidente actual, Trump? No, vamos a hacer un repliegue. Ya hemos visto que no funciona así.
No, pues.
No se han retirado de Afganistán, siguen también en Siria.
Y tiene experiencias con Irán muy serias.
Correcto, eso esperemos que no termine mal. El tema de las sanciones que dentro de pocos días seguirán, porque se ha denunciado el tratado sobre el nuclear, que yo considero, bueno, la denuncia del tratado un error increíble por parte de la administración de Trump, porque está fortaleciendo ahora los integralistas.
Claro. Francesco, tenemos que terminar ya esta parte del programa. Lamentablemente esta conversación podría durar horas quizás, pero tenemos acá la costumbre que en un minuto trates de cerrar tu participación con algo que quieras sintetizar a partir de la conversación que hemos tenido.
Claro. Entonces, justo como síntesis de lo que hemos dicho, yo creo que la figura de Nelson Mandela ha sido una figura central, fundamental para superar el régimen de segregación del apartheid en Sudáfrica. Sin embargo, si consideramos su tipología de liderazgo, hoy en día no vamos a encontrar a nadie que tenga una capacidad, una autoridad y sobre todo una visión no violenta como él.
Muchas gracias, Francesco. Francesco Tucci, internacionalista y profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha estado con nosotros para hablar de eso que no está ocurriendo en el mundo, ¿no? No hay liderazgos como los de Mandela, hay liderazgos más bien entrevistas, algo que nos debía llamar a la preocupación, pero yo diría también a la esperanza, porque alguien tiene que surgir, algo tiene que surgir para que frene esta ola mundial que es preocupante. Volvemos en la segunda parte para hablar ya de la figura histórica de Mandela con Jaime Cordero, periodista dedicado varios años al periodismo internacional y que cuando fallece Mandela en el 2013 hace un gran especial en un diario muy importante sobre esta figura histórica. Regresamos.